Bienvenidas y bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en el Festival Internacional Cervantino, el FIC, un verdadero gigante cultural, ¿no? En México, en América Latina. Pero la pregunta es, ¿cómo algo que empezó, digamos, en la universidad, se volvió este fenómeno global? Pues justo eso vamos a explorar. Esos orígenes tan particulares, ¿no? En las calles de Guanajuato, su época dorada, que estuvo llena de estrellas mundiales, y algo clave. Una dualidad muy, muy fascinante que lo diferencia de otros festivales grandes.
Nuestras fuentes, bueno, incluyen investigaciones sobre su historia, su impacto cultural. Tenemos bastante material.
Perfecto. Entonces, la misión es entender cómo Guanajuato se convirtió en la capital cervantina de América y qué define su espíritu hoy en día, ¿no? Ok, vamos a desempacar esto. El origen es clave, claro. Nos vamos a 1953. Enrique Ruelas, un profesor de la Universidad de Guanajuato.
Exacto. Él tuvo la idea de montar los entremeses de Cervantes, esas obras cortitas cómicas del siglo de oro.
Pero lo realmente disruptivo, digamos, fue el dónde.
Totalmente. En lugar de un teatro normal, Ruelas usó la Plaza de San Roque, la calle misma. Y la arquitectura barroca de Guanajuato dejó de ser solo un fondo bonito. Se volvió parte de la escenografía, ¿sabes?
Claro, como un actor más.
Algo así. Y eso, pues, rompió la barrera entre actores y público. Creó una conexión muy fuerte con el espacio, un arraigo local desde el inicio, muy potente.
Y esa idea, esa conexión, pegó fuerte. Creció mucho, de forma muy orgánica. Tanto que para 1972, ya un decreto presidencial lo hace oficial, Festival Internacional Cervantino.
Y fíjate, es interesante que eligieran Guanajuato por esa autenticidad que ya tenía. No se fueron quizá por opciones más turísticas de ese momento.
Ajá. Y justo esa oficialización, bueno, coincide con un momento político muy particular en México.
Exacto. El gobierno de Luis Echeverría, que vio en el FIC una herramienta, ¿no?, de diplomacia cultural. Querían proyectar una imagen de México moderno al mundo.
Y ahí es donde la cosa se pone estelar. Uf, sí, empezaron a traer figuras de talla mundial, imagínate. La reina Isabel II en el 75. Leyendas de la danza como Nuroyev, Alicia Alonso, gigantes del jazz, del blues, Ella Fitzgerald, B.B. King, Ray Charles.
Directores como Bernstein, incluso la Filarmónica de Viena con Carlos Kleiber. Su única visita a México. O sea, ese nivel de talento fue lo que consolidó el prestigio internacional del FIC.
Pero casi al mismo tiempo que pasaba todo esto, que se construía ese prestigio oficial, en 1974 surge como una sombra, ¿no? O una contraparte.
Justo. El Festival Cervantino Callejero, impulsado por el grupo Cleta, con Enrique Cisneros al frente, nació con una intención muy política. Era una respuesta contracultural muy ligada a los movimientos estudiantiles de después del 68.
Y lo fascinante es que usan las mismas calles, ¿verdad?
Las mismas, pero las resignifican por completo. Para el callejero, la calle es una tribuna para el arte popular, para la crítica social, para dar voz a grupos que quizás no la tenían en el festival oficial.
O sea, no es como el Fringe de Edimburgo, que es más un mercado.
No. Para nada. Ni como el Off de Aviñón, que es como una industria paralela. El callejero es, bueno, es un contrapunto ideológico. Y esa coexistencia, a veces tensa, a veces simplemente paralela, es lo que le da al Cervantino ese carácter tan especial, como bifronte, de dos caras. Es una tensión muy particular del festival.
Y esa naturaleza de dos caras, ¿eh? Se siente todavía hoy, ¿no crees?
Definitivamente. Por un lado, tienes el FIC oficial, que es un motor económico brutal para Guanajuato. La derrama económica se cuenta en cientos de millones de pesos. Es clave para el turismo.
Pero por el otro lado, ¿persiste esa tensión? La programación oficial, la alta cultura, digamos, y luego esta fiesta masiva en las calles, muy juvenil, que a veces parece ir por su cuenta, desconectada de los escenarios.
Sí, totalmente. Y hay síntomas curiosos, como que el Museo Iconográfico del Quijote, que uno pensaría que es central al tema, pues no recibe tantas visitas durante el festival, como si fueran dos mundos.
Eso plantea preguntas sobre la identidad del festival hoy, ¿no?
Claro. Y los organizadores lo saben, ¿eh? Hay esfuerzos por reconectar, sobre todo con los jóvenes. han renovado la gestión, por ejemplo. Metieron un director ejecutivo, un comité de programación con gente experta, buscando quizás una curaduría un poco más audaz, más contemporánea.
Y también se habla de sostenibilidad, de inclusión social, como buscando adaptarse a los tiempos.
Sí, son intentos por quizás reconstruir puentes o abordar las complejidades actuales.
Entonces, si recapitulamos este viaje, el Cervantino pasó de ser teatro popular en una placita a un escenario global enorme.
Así es. Pero lo que lo hace realmente único es esa tensión que persiste. Lo oficial y lo alternativo, lo curado y lo espontáneo.
Su legado es innegable, claro.
Sin duda. Pero su relevancia a futuro, bueno, probablemente dependa de cómo maneje esa complejidad. Ese carácter bifronte del que hablábamos. La adaptación digital que tuvieron que hacer por la pandemia, por ejemplo, mostró que pueden cambiar. Y los nuevos enfoques en gestión, en programación, en sostenibilidad, son pasos importantes.
Y bueno, para dejar algo picando, si la esencia original del festival nació en la calle, ¿no? Tomando el espacio público, y hoy convive con esta fiesta callejera masiva que a veces parece desconectada, ¿cómo podría el Cervantino integrar esa energía popular de forma más auténtica?
Interesante pregunta.
Integrar la sumisión artística, ¿sabes? En lugar de que sean como dos universos paralelos. Es algo para seguir pensando sobre el futuro de este festival tan icónico.